los trabajos y los días, un espacio para el humano trasegar, entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverri Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín. Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez. El énfasis las estropea. Jean de la Bruyère.
Cordial saludo a todos los que nos sintonizan en este programa Los Trabajos y los Días. Estamos hoy con Catalina Pérez Montoya. Ella es diseñadora gráfica de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ha sido docente de diseño en esa misma universidad. Y ella se autodefine actualmente como aprendiz de librera, porque a ella se le ocurrió crear la primera librería en el pueblo del Retiro, llamada Tanta Tinta Librería Café. De manera que con Catalina hablaremos sobre este hermoso proyecto, ya que estamos dedicados a reseñar la cultura que ha aparecido en Oriente alrededor de muchas actividades culturales, especialmente librerías. Entonces, Catalina, bienvenida a Los Trabajos y los Días.
Muchas gracias, Olga. Muchas gracias por esta invitación.
Yo quisiera saber cómo una diseñadora gráfica, que además era una docente muy exitosa, incluso decana de la carrera en la Bolivariana, decide empezar esta nueva carrera, casi esta nueva formación de aprendiz de librera, como usted misma se define, con el plan de montar una librería en un pueblo.
Bueno, pues realmente yo creo que son esas cosas que nacen como del corazón, y digo yo que también de la inocencia, ¿cierto? Nosotros arrancamos con el proyecto de Tanta Tinta, específicamente como una papelería especializada, donde vendíamos algunos libros infantiles. Pero el amor o la cercanía que de pronto teníamos como por el papel, por la tinta, por las historias que la habíamos tenido, digamos, por ser docentes, porque pues uno está estudiando, leyendo todo el tiempo.
El objeto libro.
Sí, el objeto libro pues trasciende como todos todas esas dimensiones, ¿cierto? No es solamente ya el hecho de la historia y de la escritura, sino que también es el tema del libro como objeto y como artefacto. Pues digamos que nace como la idea de decir, bueno, hay ya todo un esquema, todo un ambiente cultural en el municipio del Retiro, y decimos, bueno, hay una librería, es cierto. No nos había ido tan bien con la papelería, entonces decidimos hacer como una apuesta, ¿cierto? Decir, vamos a rediseñar este proyecto, pues vamos a explorar como otro camino, y porque entonces no lo invertimos. Empezamos a aprender un poquito también sobre el café, a descomponer, si se quiere, y a volver a recomponer esa palabra caficultura. Entonces encontramos que ahí las dos cosas se conectan. Los libros pues finalmente son los constructores, la memoria de la cultura, y pues el café también ha sido una tradición nuestra. Entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no combinamos eso? No nos inventamos nada nuevo, han existido muchas librerías café pues antes que nosotros, pero dijimos, bueno, hagamos una apuesta y a través del café invitemos a las personas del municipio pues a acercarse a los libros. Todo el mundo nos ha dicho que es como una idea quijotesca, pero entonces dijimos, vamos a apostarle a eso, ¿cierto? A esos molinos de viento.
Maravilloso, porque efectivamente es un casado perfecto, un buen café y un libro. Pero además fueron pioneros, porque el Retiro, a pesar de tener tanta tradición como cultural, pues el Laboratorio del Espíritu, las fundaciones, la Corporación Correcaminos, hay muchas actividades que de alguna manera ayudan a mejorar el nivel de vida de su comunidad, pero no había una librería. Entonces no deja de ser una quijotada muy arriesgada, pero además muy feliz, porque la librería de papelería fue pasando a librería, ya es librería más que papelería. ¿Y cuándo efectivamente se inaugura, se lleva a cabo y se realiza esta idea que empezó pues primero con un proyecto de papelería y llega a librería? ¿Cuándo abren ya como librería?
Nosotros abrimos, bueno, empezamos con el proyecto realmente como a principios del 2019 y abrimos nuestras puertas por primera vez al público el 17 de agosto del 2019. Ese día, digamos que abrimos en el lugar en el que estamos actualmente, pues acá en el parque principal, y desde ese día estamos muy felices, pues porque la gente que hemos conocido acá, las relaciones que hemos establecido, pues no solamente de otra manera con los libros, sino como con las personas que hemos podido conocer acá, nos han enseñado montones de cosas, pero montones de cosas. Ese día abrimos la librería.
Qué bien. Yo casualmente, por puro azar, vine en ese agosto, más al final del mes, y quedé fascinada. Ya había libros, no tantos como hay actualmente, pero ya era linda, acogedora y tenía un café exquisito. Y yo no sé si mis queridos oyentes alcanzan a detectar por la voz de Catalina Pérez Montoya la amabilidad que ella emana, y eso es clave en un proyecto de esta naturaleza, porque ella ha ido dejando como un reguerito de azúcar con sus proyectos en la librería, que la gente la reconoce y la quiere, y ya hablaremos más adelante sobre cómo pudo sobrevivir a la pandemia. Pero cuéntenos antes de eso, cuando se abrió, eso rapidito empezó a florecer, porque yo supe de un montón de clubes de lectura fascinantes que tenían en unión con el café y con distintos libros que iban seleccionando. ¿Cómo fue eso? ¿Esos programas continúan? ¿Se detuvieron por la pandemia? Háblenos de eso, Catalina.
Sí, además, obviamente, pues como de vender los libros, las librerías, yo creo que en lo profundo de su alma realmente lo que buscan es promover la lectura, ¿cierto? Y yo creo que cuando uno abre la librería o abre una librería, pues creo yo que nos ha pasado a todos, es porque no solamente hay como un amor por los libros, sino que deseamos que ese amor como que le llegue a todo el mundo y se contagie. Entonces, una de las cosas que quisimos hacer precisamente para eso fue un club de lectura que llamamos Santa Tinta Viajera. Y ese club consistía en viajar por Colombia a través de los libros y el café. Entonces, pues aspirábamos a que eso durara un año. Lastimosamente solo duró 2 meses, porque eso fue pues inició en el 2020. Y pues como todos sabemos, en marzo, mediados de marzo, pues nos encerramos, ya no pudimos volver a tener esos encuentros presenciales, pero disfrutamos cantidad de los dos que logramos hacer, ¿cierto?
Contémosle a los oyentes en qué consistían, ¿eran cuánto duraba, cada cuánto se reunían?
El club de lectura se hacía cada mes, o estaba proyectado para hacerse pues cada mes. Leíamos un libro, los libros fueron, digamos, específicamente seleccionados porque verdaderamente queríamos recorrer Colombia, ¿cierto? Entonces, o bien porque la historia, o bien porque el autor pertenecía a una región o a un lugar específico del país, íbamos a recorrerlo de norte a sur. Y entonces lo que buscábamos era que en esa sesión que se hacía cada mes con un libro diferente, por ejemplo, el primero que hicimos fue En busca de Bolívar, que obviamente la historia acontecía en Santa Marta, pues por ahí en el norte del país. Maridamos ese club de lectura que se suponía duraba 2 horas, pero terminó durando casi 4.
Inicialmente eran proyectados para 2 horas, exacto, pero se amañaba tanto la gente y tanto tema.
Pasábamos buenísimo. Entonces, mientras hablábamos y conversábamos sobre el libro, estábamos tomando un café de la Sierra Nevada de Santa Marta. Para esa sesión específicamente trajimos un café que se llamaba Divino, que realmente era divino en todo el sentido de la palabra, o sea, desde el grano de café, pues obviamente hasta su sabor. Entonces estuvimos como dando esa sesión. La segunda sesión fue sobre la vorágine y entonces empezamos a encontrarnos con una serie de sorpresas maravillosas, buscando un café, digamos, como de esa región específica donde acontecía la historia. Terminamos por encontrarnos un café muy exótico en un lugar que se llama Orocué. Orocué fue el lugar a donde José Eustacio Rivera escribió La vorágine. Entonces, bueno, a partir de ahí eso fue toda una situación muy emocionante. Logramos traer ese café acá y en esa sesión servimos un café de Orocué. Entonces fue muy bonito porque fue como poder estar en el lugar de la historia a través de un sabor, pues algo así. Por eso decimos que saboreamos las palabras de alguna manera.
No, y a mí me tocó felizmente estar en ese taller de La vorágine, y era hermoso porque primero pues se hace un planteamiento del libro, de los temas, y ahí en un momento, al rato, ya aparece el café que tan generosamente estaba incluido, digamos, en el en el costo de la tertulia, porque es un super café y además acompañado de una delicia, pues, de lo que cada persona escogiera, unas ricuras, pues, de repostería, que aquí también se acompañan los cafés. Entonces era hermoso. Ese proyecto era conmovedor porque nos contó en ese momento alguien que estaba ahí presente muy bien y que había contactado a la persona del café. Y entonces hablemos de eso. Eso siguió, siguieron contactando a esas personas de distintas regiones, aunque nos encerraron y ya no pudo haber más tertulias.
Bueno, lamentablemente todos tuvimos que parar, ¿cierto? Entonces íbamos ya por el tercer libro, que yo no sé si fue coincidencia o qué fue, pero el tercer libro era El amor en los tiempos del cólera. Y justamente la sesión seguía el 24 de marzo y el 20, o sea, ese fin de semana nos encerraron a todos y nos dijeron ya no podemos salir. Lastimosamente, pues, eso nos
suspendido.
Sí, nos desequilibró ante la incertidumbre. Este año, por ejemplo, no hemos podido retomarlo porque entonces es como cerramos, abrimos, no podemos tener la presencialidad, ¿cierto? Los eventos culturales presenciales. Confieso que me negué profundamente y rotundamente a hacer los virtuales porque sentimos que ya había una saturación de virtualidad y que a la poca gente que digamos contactamos y le decíamos, bueno, ¿será que hacemos esto de otra manera? Nos decían, no, más bien esperemos a que nos podamos encontrar de nuevo, ¿cierto? Entonces digamos que el proyecto por ahora está suspendido, con muchas ganas de volverlo a retomar. Vamos a ver si hacemos de pronto unos ajustes y algunas otras cositas, pero la idea es poderlo mantener y mirar de qué manera incluso podemos mejorar. Pues podemos, claro, mejorar.
O sea que hay posibilidades que para el segundo semestre, ya de pronto, como hay tanta gente vacunada, pues haya muchas posibilidades de retomar ese hermoso proyecto que era una lectura conversada, comentada y saboreada con un buen café. Pero entonces, Catalina, usted toca un punto neurálgico, que es la pandemia truncó ese proyecto que ya estaba programado, un libro cada mes, seguía Delirio, seguían una cantidad de libros interesantes y valiosos de conversar, y por supuesto la pandemia obliga a cerrar. Este año a ustedes les permiten abrir a partir de junio, pero entonces contemos un poco a los oyentes cómo hizo la librería para sobrevivir, qué alternativas creó, porque ahí hay un montón de aprendizajes valiosos.
Sí, pues a ver, el primer aprendizaje valioso fue un tema de solidaridad, ¿cierto? De saber que mientras estábamos encerrados, pues no podíamos seguir solos. Entonces una de las primeras, digamos que una de las primeras ideas que se nos ocurrió es vamos a unirnos las librerías, digamos, de Oriente. No nos podían despachar libros los proveedores ni las editoriales, entonces lo que decidimos inicialmente fue vamos a juntar nuestros inventarios, lo que tenemos ahora, porque la gente empezó a preguntarnos cómo nos pueden traer los libros a domicilio, qué podemos hacer, necesitamos leer, queremos leer, ¿cierto? Yo me imagino que de alguna forma hubo una saturación ya como de lo virtual, pues como de la pantalla, entonces la gente quiso regresar a otras cosas y yo pienso que la pandemia fue una oportunidad para las librerías.
Lo más curioso, perdón Catalina, es de que usted, que fue pionera en montar una librería en un pueblo, de alguna manera resultó siendo inspiradora y jalonadora de otros proyectos parecidos, porque al principio de ese año, antes de que se declararan las restricciones de encierro, apareció una nueva librería aquí en El Retiro, de la que hablaremos en su momento. Y recientemente también El Colombiano ya este año ha reseñado que hay otro proyecto cultural muy interesante como museo y librería también. Entonces ya es muy increíble que en tremendo año de pandemia, usted fue pionera, pero jalonó singular otros proyectos semejantes, y ya El Retiro puede decir que cuenta con 3 librerías.
Prácticamente.
Que eso es una verdadera hazaña, porque la mayoría de las librerías en general están concentradas en las grandes urbes, y El Retiro es un pueblo pequeño cerca de Medellín, pero que ya no cuenta con una, sino con 3 librerías. Y la pandemia termina también mostrando todo, el dolor de la crisis, de sentirse encerrado sin poder ni siquiera recibir los libros de los proveedores, pero también les muestra un montón de cosas, como por ejemplo la transformación del modelo de negocio, que la librería era linda, pero ahora ya es muchísimo más grande, yo creo.
Sí, la verdad sí, porque nosotros, por ejemplo, nunca nos habíamos pensado, es decir, nunca habíamos dimensionado el tema geográfico, ¿cierto? El tema del territorio. Pues montamos la librería, pero hicimos la librería del Retiro. Pero claro, el tema de la virtualidad que nos tocó a todos, nos obliga a pensar en otros aspectos. Uno de esos aspectos, pues evidentemente, es el de tenemos que hacer los domicilios, ¿cierto? Entonces, veamos a ver cómo empezamos a traspasar esas fronteras geográficas, cómo vamos a mandar los libros. Y resulta que en plena cuarentena terminamos mandando libros a Bogotá, a Cali, y nosotros decíamos, pero es que acaso no hay librerías y son ciudades grandes. No, la gente nos quería ir a comprar a nosotros, porque entonces se entera de nosotros y dice, ¿cómo una librería en un pueblo? ¿Qué es eso tan bello? Nosotros queremos apoyar ese proyecto, porque entonces la Cámara del Libro también nos convoca como librerías, nos reúne, y toda esa solidaridad que empieza a volverse una bola de nieve alrededor, pues como del mismo tema de la cuarentena y de la pandemia, entonces empieza a jalonar otros aspectos que ninguno de nosotros había visto. Entonces empezamos a traspasar las fronteras de una manera distinta, ¿cierto? Nos cerraron las ciudades, nos cerraron las calles, y como te comentaba yo por fuera de la entrevista, pues entonces empezamos a sentirnos traficantes de libros, porque entonces era irnos a las fronteras que nos habían señalado, a encontrarnos con el domiciliario de esa otra librería para podernos cruzar los libros, porque tú tienes estos y yo tengo los otros, entonces nos los entregamos ahí. Y fue como cruzamos estas fronteras y cómo nos decimos también que vamos a ir a intercambiar pues esos libros. Y adicionalmente entonces empieza a aparecer la necesidad de la gente ya no puede ir a la librería, entonces cómo les llevamos la librería, ¿cierto? Cómo les mostramos nuestro catálogo, cómo les mostramos esos libros que tenemos, y empieza a existir esa necesidad de, digamos, de virtualizar un poco la librería, pero no teníamos con qué.
Pero es increíble cómo pasaron de no tener domicilio, la librería estaba con venta directa, a empezar a esa figura tan interesante que usted habla de traficantes de libros, porque dentro de las limitaciones que había para moverse, llegaban hasta donde permitían moverse para encontrarse con los otros, como tuvieron que unir los inventarios de las librerías cercanas para poder movilizar los pedidos que la gente por fortuna siguió haciendo. Entonces pasaron de cero domicilios a crear una red de comunicación que suena interesante con lo de traficantes de libros, pero a la vez fueron mensajeros, carteros, fueron un montón de oficios alternativos que tuvieron que desarrollar. Y lo más interesante de eso, Catalina, que nos cuentas, es que en medio, esto ahora suena todo como muy lindo, muy fácil, pero hubo sudor y lágrimas, porque era doloroso, pues el estrechón, el planeta entero se puso en jaque, pero las librerías y estos negocios que no tenían casi visibilidad, por fortuna, quien creyera, la pandemia los puso en el tapete, y la Cámara Colombiana del Libro aparece entonces ahí sí con un liderazgo importante.
Así es, muy importante, nos convoca, nos reúne, nos junta, entonces ahorita estamos, nos instruye, nos enseña, nos capacita, además porque sacó un montón de cosas para capacitarnos y nos apoyan, porque entonces destinaron unos recursos de los que, digamos, fuimos seriamente afortunados, pues como de poder participar, porque entonces en un proyecto de modernización de la cadena del libro salimos favorecidos y ahora podemos contar con nuestro e-commerce, con nuestra página web a través de la cual la gente puede visualizar en tiempo real nuestro catálogo, los precios, las reseñas, puede comprarnos por ahí. Entonces pues eso realmente nos permitió ver y entender este negocio de otra manera, ¿cierto? De poder salir de acá, incluso del municipio, y decir, bueno, aquí está tanta tinta, y de que en otros espacios nos conozcan y en que nosotros podamos interactuar con otras personas del país. Entonces empezamos a conocer y a reconocer otras librerías en Bogotá, en Cartagena, en Cali, en Yopal, Barichara, incluso en Santander, que es donde están Barichara, en Ibagué. Entonces uno dice, wow, qué nota, y entonces empieza uno a entender que cada una tiene un perfil muy interesante, donde hay unas librerías incluso especializadas. Empezamos a reconocer incluso librerías cercanas y decimos, ve, qué chévere, y entonces esta está, digamos, especializada como en unos cómics, esta de pronto está, sabemos que es mucho más fuerte, digamos, en la parte de los libros ilustrados o de los libros infantiles. Entonces uno empieza a ver que cada librería empieza a tener su toque, y qué rico entre todas podernos complementar, podernos apoyar. Y lo bonito es que eso ha seguido y ha prosperado incluso, y se ha consolidado después de la pandemia. O sea, ya no hemos necesitado la cuarentena, sino que eso permaneció. Fue un proyecto que nació ahí y permaneció.
Maravilloso, porque después del impacto gigante, casi como meteórico de destrucción que iba a suceder con las librerías, hubo un renacimiento maravilloso, y pasaron de tener una librería individual en cada lugar, en ciudades grandes, pero todas individualizadas y a veces sin conexión entre ellas, pasaron de tener las librerías individuales a tener una red solidaria, en donde ya incluso si no se tiene el libro, pues se remite el cliente a la otra sin ningún dolor ni problema. Y antes han florecido, se han fortalecido como gremio.
Así es, totalmente. Y yo pienso que las librerías han empezado a tomar mucha fuerza, y yo sigo creyendo firmemente en este proyecto, porque aunque hay mucho temor por ahí, por la llegada como de esas grandes compañías virtuales, pues que venden libros obviamente por montones, yo sigo creyendo que las librerías tienen magia, ¿cierto? Hay una magia, y que cuando yo visito un e-commerce es porque probablemente ya tengo muy claro qué libro voy a comprar, pero yo a las librerías, o sea, yo voy a encontrar el libro, en las librerías yo me dejo encontrar. Entonces por ahí nos compartieron una palabra que se llama serendipia. Yo creo que uno va a serendipiar a las librerías, como a dejarse, a encontrarse con esos, a tener esos encuentros, digamos, afortunados, digo yo.
Sí, como encuentros a ratos inesperados, pero a la vez felices. Y lo más curioso es que dejaron abrir en ese primer impacto de la pandemia, dejaron abrir solamente los supermercados y las farmacias. Por fortuna, a partir de junio dejaron abrir las librerías, pero las librerías yo creo que estarían a la par o por encima de las farmacias, porque son otro tipo de farmacias, son otro tipo de ofrecer salud a la gente. Y se demostró con lo que ha seguido sucediendo, a pesar de que aparecieron nuevas restricciones este año también, la librería esta en particular, yo la siento fortalecida, la siento más grande, la siento igual de como de ilusionada, que eso es, y que contagia eso a los visitantes. No solo con la ricura de cafés que venden, que además cada semana parece que cambian de marca o de región.
Sí, así es. Aquí nosotros, por ejemplo, como somos librería café, también hemos querido fortalecer la parte del café, ¿cierto? A que aprendamos a consumir el café, a que conozcamos un poco más de ese mundo, porque al igual que los libros, los cafés tienen historias detrás, y sus historias son muy bonitas. Entonces, nos hemos dado la oportunidad, generalmente los cafés lo que hacen es que tienen una marca, digamos, de cafés específicas. Nosotros acá tenemos experiencias de cafés especiales, pero además en nuestra máquina de espresso cada semana el café cambia, entonces hay posibilidades de probar cafés de distintas regiones de Antioquia, y ahorita tenemos del Huila también. Entonces la idea es enseñarle a la gente que no existe un café, existen cafés.
Claro, y más Colombia, con la fama cafetera que ha tenido, y que por fin, después de muchos años, nos mostraron que aquí había cafés de calidad, que también merecíamos tomárnoslo aquí, porque parece que los de calidad lo exportaban y a nosotros nos daban el ripio, y nos enseñaron a tomar un café de Talego, a ratos no el mejor. Entonces eso también es una belleza que aporta la librería. Pero hay otra cosa interesante: cómo después del impacto de la pandemia, la librería queda con domicilios, con ventas en líneas, como también es como una metáfora de la esperanza, que a pesar de tiempos aciagos que a veces le hicieron creer que de pronto hasta podría tener la necesidad de cerrar el proyecto de la librería, no lo hizo, esperó, y le fueron llegando como las lluvias necesarias para volver a florecer y hasta tener hasta más frutos, porque no tenía su página y ya la tiene muy bien montada, que invitamos a los oyentes a que la busquen también, y por supuesto a los que pasen por el Retiro o quieran conocerla, pues se den ese regalo, aunque estén en otras ciudades o regiones o pueblos vecinos, de que se acerquen hasta el retiro. Contémosle a los oyentes en qué lugar están ubicados, un teléfono donde puedan llamar.
Sí, Olga, mira, nosotros estamos ubicados en el Parque Principal del Retiro, diagonal a la Casa de Gobierno. Hay una casona que se llama Casa Oriente. Para quienes de pronto conozcan la notaría o si quieren un lugar de referencia, estamos prácticamente al lado de la Notaría Única del Retiro. Nos pueden encontrar en las redes sociales como @tantatinta.co y tenemos un WhatsApp que es 300-559-9989 y nuestra página web es www.tantatintalibrosycafes.com.
¡Qué maravilla! ¿El horario?
Abrimos todos los días, todos, de domingo a domingo, incluidos también los festivos. En la semana estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y los fines de semana, sobre todo los sábados, pues abrimos hasta las 7 de la noche, y los domingos de 9 a 6. Cuando el domingo es antes de un lunes festivo, también estamos hasta las 7.
¡Qué bien! La otra cosa que quería reseñar es que Catalina, como buena diseñadora gráfica, también tenía un sentido estético maravilloso, y entonces lo que ha encontrado aquí con su librería, que es muy agradable, es muy bonita, es que se puede tener un lugar muy bonito, con precios asequibles, y que de alguna manera está haciendo una pedagogía en la misma comunidad, no solo con las personas que vienen a buscar libros porque sean lectores ya consumados, sino con personas que pasan y entran y se dan cuenta que tienen todo el derecho de estar también en un lugar bonito y que la belleza y lo estético no quiere decir que sea más caro que en otro lado.
Así es, eso es muy importante. Nosotros de aquel inicio de papelería conservamos algunos elementos que todavía vendemos, y entre ellos prestamos el servicio de copiado e impresión. Nos hemos negado a no hacerlo, ¿cierto? Porque hemos encontrado que ese es un servicio que nos ha servido para enganchar la gente. O sea, nos ha permitido hacer que personas que de pronto sienten que no, ese lugar es muy bonito, es muy caro por una necesidad específica, entran y se dan cuenta que no, que realmente hay precios asequibles, que los libros se venden con el mismo precio que todo el mundo los vende, porque aunque no hay una ley de un precio único, digamos que ha sido como un acuerdo que hemos hecho prácticamente el 100% de las librerías, y es a vender con el precio de venta al público sugerido por los proveedores, pues, y las editoriales. Entonces eso ha sorprendido un poco a la gente, y también es el hecho de que yo me sienta merecedor de estar en un espacio lindo, en un espacio agradable, que yo sienta que también el arte y la belleza pues es para mí, es para todos. Esa es la idea.
Bueno, yo creo que habrá ocasión, vamos a ver si el tiempo nos permite hablar de nuevo con Catalina Pérez Montoya, la fundadora y propietaria de la hermosa librería Tanta Tinta, librería café del municipio del Retiro, pionera en este oficio de montar una librería en un pueblo y que ha traído unos frutos maravillosos. En ese caso, entonces, trataríamos de volver a hablar, Catalina, en el próximo programa. Mientras tanto, le agradecemos muchísimo su tiempo y le deseamos mucha suerte a esta hermosura de proyecto.
Muchísimas gracias, Olga, por esta oportunidad, por poderle contar a la gente e invitarlos a que vengan y nos visiten.
En los controles técnicos, Jorge Benjumea. Realización y presentación, Olga Lucía Echeverri Gómez. Sigan en sintonía de 100.4 FM, Radio UNAL, emisora cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Las cosas grandes deben ser dichas con sencillez. El énfasis las estropea. Jean de la Bruyère. Los trabajos y los días. Un espacio para el humano trasegar. Entrevistas y conversaciones sobre la vida, sus trabajos y sus días. Una producción de Olga Lucía Echeverri Gómez para Radio UNAL 100.4 FM de Medellín.